Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección de la primera de octubre de 2024 vamos a hablar sobre qué hacer con nuestros propios miedos, ¿vale? Es una lección un poco introspectiva. ¿Qué vamos a hacer con nuestros propios miedos a la hora de pasar consulta? Pero antes, como siempre, el consejo o el caso clínico, aunque casi llevamos ya unos meses en que doy más consejos porque los estoy haciendo por las dudas que me vais planteando en los emails. Este consejo extra, igual ya sabes y ya estás harta de escucharlo, pero igual no, como siempre entra gente nueva, yo lo repito, y es que antes de cada lección siempre cuento pues un pequeño caso clínico o un pequeño consejo como plus a cada lección. No tiene que ver con el tema, sino que es otra cosa diferente. Bien, en esta ocasión te quiero hablar sobre el dilema de si atender a familiares de pacientes o no. Es una pregunta que se repite, cada cierto tiempo recibo la misma pregunta. Oye, pues ¿qué hago? Tengo un paciente que me dice que su hijo quiere acudir también a terapia y si lo puedo atender yo, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo estas dudas se plantean si se trabaja en la privada, ¿no? Porque claro, hay que conseguir más pacientes, te da rabia no atenderlos y tener que derivar, ¿vale? Esta misma pregunta yo recuerdo que se hizo en una formación a la que asistí, en la que la ponente era una abogada que estaba especializada en temas de psicología y demás, y la respuesta fue tajante, dijo que no se debe atender a familiares de pacientes que tengas en activo, a no ser que sea en el contexto de una terapia familiar, una de terapia de pareja, o que vayan en calidad de acompañantes, ¿no? Y siempre con el permiso, etcétera. Ella iba por la parte legal, ¿vale? Y dijo que no era ético y además que te podían denunciar por mala praxis y demás, ¿no? Pero es que yo además te voy a dar un argumento terapéutico para no hacer esto. Mira, el otro día acudió una chica a consulta y, bueno, como siempre, pues le pregunto, ¿no? Si había estado en algún psicólogo antes, y me dijo que sí, que hace un año así había estado, pero que no le había ayudado mucho. Le pregunté así en general y me dijo, bueno, es que no tuvimos feeling y demás, ¿no? Luego pasó la consulta y le volví a preguntar, oye, mira, que si hay algo que no quieres que ocurra y demás con el otro psicólogo, que no, para no repetir los mismos errores, si me puedes decir un poco qué es lo que ocurrió. Y me dijo que no es que ocurriera nada, pero lo que pasaba era que era el mismo psicólogo al que iba su padre y que ella pues no se sentía cómoda porque pensaba pues que igual le contaba algo o que él sabía algo de ella o de su situación, que no estaba el tema de la confianza no estaba ahí precisamente porque estaba atendiendo a un familiar, ¿no? Es decir, el mero hecho de compartir psicólogo hacía que la chica pues ya no confiase en él, aunque el psicólogo mantuviese el secreto profesional, ¿vale? A lo mejor lo hizo todo bien, daba igual, en la cabeza de la paciente no había esta confianza, ¿vale? No se podía hacer terapia entonces. Yo ahora he de confesar, ¿de acuerdo? Porque aquí nadie es perfecto, que yo caí en este error de atender a algún familiar. Y el recuerdo que tengo es que nunca fue muy bien. O bien abandonaban a las dos sesiones o bien no tenía ningún sentido, ¿no? Pues estoy viendo a la madre de un chico y la madre me pide cita también para él. El chico es mayor de edad. Pues yo ni me sentía cómoda en la situación y casi siempre eso, terminaba en abandono. Entonces, a nivel... Y además, que eso, que te puedes meter en un problema no tiene mucho sentido. Lo que te puede pasar es que te ocurra sin querer. De acuerdo, a mí me pasó una vez que, bueno, pues yo estaba viendo a un chico, por un lado, que me contaba que tenía problemas con su novia, y por el otro lado, yo veía a una chica que me contaba sus dificultades con su pareja, ¿no? Con su novio. Bien, pues yo los veía en días distintos, ¿vale? O sea, hacía como intervenciones, ¿vale? Me centraba en cosas diferentes y demás, pero al cabo de 5 sesiones, creo que sí, que fue la cuarta o la quinta sesión, El chico me dice, bueno, yo te voy a decir el nombre porque total la conoces, a mi novia. Y yo, ¿cómo que la conozco? Y me dice, sí, sí, porque está viniendo aquí, es fulanita. Y entonces yo ahí me quedé pues, blanca porque dije, yo no tenía ni idea. Pero claro, de repente hice la conexión y dije, ostras, pues es que en realidad sí, claro, te contan el problema que tienen y al final es el mismo, ¿no? Entonces yo no tenía ni idea de que estaba... Es que en este caso no eran familiares porque eran... O sea, no había vínculo de sangre ni papeles. Bueno, eran novios, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Para el caso. Yo no tenía ni idea de esto, ¿no? O sea, yo no había conectado estas dos personas para que estuvieran juntas. O sea, que estuvieran juntas, ¿vale? Para mí eran dos personas diferentes. Pero resulta que ellos sí pensaban que yo lo sabía y encima se dedicaban a comentar las sesiones que tenían con cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues en cuanto me enteré, claro, yo le tuve que explicar al chico pues que no podía seguir viéndole y que lo sentía mucho, bueno, y que si me daba permiso para avisar a la chica, ¿vale? Claro, porque al final esto me lo cuentan en contexto de terapia, en secreto, etcétera, ¿no? Y eso, pues le dije que lo sentía mucho, pero que de haberlo sabido, pues hubiera derivado a uno de los dos, por lo menos, ¿no? Así que si viene algún familiar, yo lo que hago es derivarlo a mi compañera, para eso somos dos, pero si insiste en que sea yo la que lo atienda, bueno, yo ahí sí que lo trato con muchísimo más cuidado, ya cada vez me niego más, ¿vale? Intento explicar que no, pero bueno, hay cosas que a lo mejor son puntuales y que dicen, no, pero es que es solo para esto, es solo para no sé qué, no tiene nada que ver conmigo, estamos todos de acuerdo. A ver, lo que pido es que estén todos de acuerdo y me centro mucho al principio en la necesidad de confidencialidad. Es más, lo que suelo hacer es cuando atiendo al familiar, ¿vale? Pongamos al familiar número 2, es decir, vino primero el paciente y luego viene un familiar, a veces le cuento lo que yo sé de él, ¿no? Porque lo que me ha contado mi otro paciente, ¿vale? con el permiso, ¿vale? Es decir, yo le pido permiso al paciente original para decirle, oye, pues mira, yo le puedo atender, pero con estas condiciones, ¿vale? Me tienes que dar permiso pues, para contar esto, esto y esto. Por ejemplo, ¿no? Pues hola, fulanita. Te voy a contar, bueno, ya sabes que yo estoy atendiendo a tu madre, ella me dijo que era por otro que tú querías acudir y que querías venir conmigo, pero que eran otros motivos, etcétera. Bueno, yo te voy a contar lo que sé de ti para que no pienses que yo sé cosas o, ¿vale? Que tú no sabes que yo sé. Te cuento, pues sé que tienes 21 años, que estás estudiando, pues, yo qué sé, psicología en Santiago, que allí vives con dos compañeras de piso. Y tu madre pues está preocupada porque cree que te presionas mucho con los exámenes. ¿Es correcto? ¿Vale? O sea, contarle un poco lo que yo sé, ¿no? Y ya estaría. Si yo supiera mucho más del familiar y si supiera más cosas, cosas más íntimas, ¿no? Pues al final esto pues es bastante light, ¿no? Pero ahí sí que sería mucho más tajante y no la atendería, ¿vale? Yo sé que es un fastidio tener que derivar, pero creo que en estos casos es lo mejor, por lo que te contaba antes, porque ni uno está cómodo, ni la paciente puede estar cómoda pensando que la otra persona puede saber cosas, bueno, etcétera, ¿no? Ahora bien, es cierto que la teoría es muy clara, intentamos cumplir la rajatabla, pero no siempre es posible, ¿no? A veces es por cuestiones de dónde trabajamos, ¿no? Claro, yo en la privada ahora lo tengo más sencillo, derivo y ya está. Pero a veces te puedes encontrar que eres la única psicóloga en una asociación o en un dispositivo y pues no te queda otra que atender de manera individual a varios miembros de una misma familia, ¿no? Pues yo en estos casos sí que me centraría mucho en esto, en la parte de la confidencialidad, en los límites, en decir lo que puede saber y no saber cada uno, en lo que sabes tú de la otra persona. Incluso para mí sería lo ideal tratarlo de verlos a todos juntos, si procede, ¿no? En una terapia familiar. Y así me quitaría de estos malabares, ¿no? Pero sí que me centraría mucho en el tema de la confidencialidad. Vale, termino ya este extra y vamos ya con la lección sobre el miedo del terapeuta, ¿no? A mí me hace gracia porque los psicoanalistas, ¿no? De estos que dicen que hay que analizarse, hay que hacer terapia, conocerse, ¿no? Acusan, ¿no? A otros terapeutas de no trabajarse y de proyectar nuestras dificultades en los pacientes que impiden así su mejoría. Bueno, a ver, yo aquí no voy a hablar nada de proyecciones porque no tengo ni idea, pero sí sé que si estamos bajo una emoción muy intensa, pues no podemos trabajar porque no podemos pensar con claridad. Entonces, cierto manejo de las emociones sí que nos ayuda. Esto es absurdo decir que no nos hace falta tener cierto conocimiento de nuestras propias emociones, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos que estar años en terapia. Para mí hay un salto muy grande entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, entonces por esto, con este tema de las emociones y ver cómo las podemos manejar en nosotros mismos, voy a inaugurar este bloque de lecciones sobre las emociones de la psicóloga. No las voy a hacer seguidas porque si no sería muy aburrido, ¿no? Este club, yo trato de que haya temas variados. Pero bueno, que sepas que voy a seguir hablando de emociones que nos pueden dificultar nuestra labor si se desajustan, ¿no? Y empezamos este bloque con la emoción más, por antonomasia, que más dificultades presenta, que es el miedo. Cuando estamos empezando a ver pacientes, un poco de miedo es normal. Es un poco de miedo a lo desconocido, a una situación nueva. Bueno, hago un inciso. Lo ideal para empezar con buen pie es que te supervisen de manera directa, es decir, que haya alguien experto mirando cómo lo haces. Pero ya sé que el mundo no es perfecto, aún así lo cuento por si tienes la posibilidad, esta es la mejor manera de, pues, este miedo bajarlo, ¿vale? Bueno, la cuestión, el miedo a lo desconocido se cura pues conociendo el terreno, no hay mucho más y lo habitual es que se vaya pasando con el tiempo. Pero si no, igual hay que ser un poquito más específicos y pensar a qué le tenemos miedo exactamente. ¿Qué le tenemos miedo a fallar y qué implica fallar? Que el paciente se enfade con nosotras, que nos ponga una mala valoración, que ponga una queja, que le hagamos daño y que empeore con nuestras intervenciones. Tenemos miedo a quedar como malas profesionales de cara al resto de compañeros. Como ves, hay matices en cada respuesta, ¿no? No es lo mismo tener miedo de hacerle daño a alguien que tener miedo de que nos ponga una reclamación, ¿vale? Aunque pueda haber los dos. Podemos tener todos los miedos, pero uno a lo mejor es más intenso que otro, ¿no? Y ninguno indica que eres peor persona, ¿vale? Igual puedes tener mucho miedo a que te ponga una reclamación y no tanto hacerle daño a alguien. Y da igual, no eres peor persona por eso, ¿vale? Así que si tienes miedo a pasar consulta, yo te diría que pienses qué es lo peor que podría pasar, ¿no? ¿Cuál es el miedo final, ¿no? ¿Y qué pasaría después de que pasase eso tan horrible? Porque, bueno, malas o buenas noticias, fallar vas a fallar, ¿vale? Tarde o temprano. Yo he tenido todo esto. Bueno, yo a mi reclamación nunca me han puesto, pero todo lo demás sí. Entonces, tarde o temprano vas a cometer un error. Por lo que lo importante no es no fallar, sino cómo vas a reaccionar ante ese fallo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues yo qué sé, ¿te vas a hundir y dejar el trabajo para siempre, irte a una isla desierta a llorar? ¿O simplemente vas a llorar un poco y luego pues sigues adelante? ¿O vas a atormentarte pensando y pensando, pensando durante días hasta que la fuerza del fallo, ¿no?, se diluya por sí misma? ¿Vas a pensar que la culpa es de ese paciente, que en realidad tú no tienes la culpa de nada? Entonces, esto es lo importante. La manera de reaccionar ante los errores es una de las diferencias entre los buenos y los malos terapeutas. Los buenos, pues, se sienten mal por ello, inevitablemente, pero intentan mejorar para la próxima. Los malos se sienten muy mal y se flagelan, se fustigan. Y los peores terapeutas ni siquiera reconocen el error, ¿vale? Eso ya es como un paso más. Así que cuando uno piensa en fallar como psicóloga, tienes que pensar primero qué implica fallar, ¿no? Yo te invito a que, si te apetece, pues escribas el peor escenario posible, que sería lo peor que te pudiera pasar en una consulta. Vale. ¿Qué sería? El siguiente punto es qué sería fallar exactamente, ¿vale? ¿En qué consistiría el fallo, ¿no? O sea, hemos hablado un poco de las consecuencias del fallo, que te ponga una reclamación, que empeore el paciente, etcétera. Pero ¿cómo sería el fallo, ¿no? ¿Qué sería? Pues que te quedes en blanco, preguntar algo que moleste, no saber qué le está ocurriendo al paciente, equivocarte de diagnóstico, equivocarte en la intervención, ¿no? Vale, partiendo de la base, como dije antes, de que el fallo es inevitable, pues te pasará de todo un poco, ¿vale? Pero sí es cierto que hay estrategias que nos pueden ayudar a sentirnos menos incompetentes, o menos en pañales, o menos novatas, ¿no? Te vas a equivocar, sí, pero eso no implica que no puedas hacer nada para mejorar. Yo te dije que antes, como dije antes, pues la buena psicóloga es la que falla, se siente mal, pero no se fustiga tampoco y pues trata de aprender y de mejorar, ¿no? Y en concreto, bueno, y no tienes que aprender siempre de la propia experiencia, porque para eso estoy, ¿vale? Y de hecho, este audio, esta lección va de eso, para que tú puedas aprender de mi experiencia o de la experiencia de lo que yo he aprendido todos estos años, ¿no? En concreto, hay dos miedos que son bastante comunes cuando estamos empezando y que con un par de consejos pueden mejorar muchísimo, pueden disminuir un montón. Me refiero al miedo a preguntar y al miedo a quedarse en blanco, ¿no? Y lo que digo, pues como uno aprende no solo de tu propia experiencia, que también pues vas a fallar y tendrás que aprender de ahí, pero también puedes aprender de la experiencia de los demás. Entonces aquí te voy a contar lo que me ocurrió a mí y qué me ayudó a dejar de tener miedo a esto, porque era uno de los dos miedos que más tenía yo, ¿no? El miedo a preguntar era uno de mis mayores problemas cuando empecé. A mí me daba vergüenza preguntar ciertas cosas a los pacientes, era como pudor, era un miedo a que reaccionasen mal, Me refiero a cosas como, pues, desde si habían pensado alguna vez en suicidarse, hasta qué tal estaban con su pareja, o temas de relaciones sexuales. No sé, como que tenía miedo de ofender al paciente con alguna pregunta indiscreta, ¿no? Esto es porque todavía no tenía yo el rol de psicóloga muy metida y me parecía como que estaba siendo cotilla, ¿no? Entonces, esto me hacía cometer muchos errores, ya que no exploraba bien el problema. Y entonces, pues me equivocaba a la hora de plantear tareas y objetivos porque me faltaba información. Entonces, bueno, mi supervisora por aquel entonces me dijo que ese miedo en realidad estaba solo en mi cabeza y que no en la del paciente, ¿no? El paciente no se iba a sentir ofendido porque yo le hiciera X preguntas. Es más, me dijo que muchas veces es al contrario, ¿no? Que le supone un gran alivio, pues, poder hablar de estos temas que a mí me incomodaba preguntar, ¿no? Como si tenía ideas de quitarse la vida o de matar a su hijo, por ejemplo, ¿no? Alguna vez que he tenido que preguntar estas cosas. Es decir, yo lo tenía como un miedo. Mi miedo era totalmente irracional, no estaba fundado en nada, estaba fundado, pues, en el tabú de la sociedad y que hay cosas que no se preguntan, que no se hablan, y no tenía integrado que en la consulta era un lugar donde el tabú no existe, ¿no? En este sentido. Entonces, al final este miedo, pues eso, juega en nuestra contra, porque si no preguntas, pues al final tendrás más posibilidades de fallar que si no lo haces, ¿no? Entonces, un terapeuta o una terapeuta debe ser curiosa, debe interesarse por la persona que tiene delante, y para eso, pues, necesita hacer preguntas. Pero mira, si te estoy pensando que hay una manera, ¿no?, un truco de que si te sigue dando cierto reparo preguntar según qué cosas, una manera de quitarse este miedo mientras estás empezando, y yo a veces lo hago también ahora, es hacerlo explícito. Es decir, avisar al paciente que, pues, parte de mi trabajo consiste en preguntar, pero que ellos no tienen la obligación de contestar si no quieren, ¿no? Y de esta manera yo me libro de la carga de pensar en si les habrá molestado o no mi pregunta, porque yo ya les he pedido permiso para poder preguntar lo que yo quiera. Entonces, nosotras esto siempre lo indicamos en las marcas de contexto, ¿no? Decimos algo así. En consulta tenemos una norma, que es que yo puedo hacer las preguntas que quiera, pero tú no tienes por qué responder a nada que no quieras responder. Entonces, si hay algo que te he preguntado que no quieres contestar, por la razón que sea, tampoco te voy a preguntar por los motivos, simplemente me dices que no quieres contestar y ya está, pasamos a otra cosa. Bien, esto lo decimos en la primera sesión, en las marcas de contexto, nos ponen, algunos dicen, no, pero yo vengo aquí a contar la verdad, o vale, vale, de acuerdo, no sé qué, ¿no? Otros, en cambio, te lo agradecen, porque sí que se alivian mucho, porque vienen como un poco nerviosos. Entonces, esto lo decimos en la primera sesión, ¿vale? Pero, a veces, lo recordamos en cualquier momento de la terapia, ¿no? Diciendo, te voy a preguntar algo que igual es incómodo, te recuerdo que puedes no responder si no quieres, ¿no? O te voy a hacer una pregunta que igual es un poco tonta, ¿vale? Porque a lo mejor el reparo no es tanto en preguntar cosas incómodas, sino en preguntar cosas absurdas, ¿no? O incluso te voy a hacer una pregunta de protocolo. Esto la usaba cuando tenía sospechas de ideas de suicidio o de maltrato, pero no demasiadas. Entonces dije, te voy a hacer una pregunta de protocolo que para quitarme esto de la cabeza, para quitar esta parte, ¿no? Era más como un descarte, ¿no? Entonces, utilizando cualquiera de estas coletillas, pues coger la que quieras, lo que hacemos en realidad es mostrar nuestro miedo en vez de ocultarlo. Lo mostramos porque le decimos que igual le incomoda, que es precisamente lo que tenemos nosotras en la cabeza. Oye, igual esto te está incomodando. Pensamos que te va a molestar. Y entonces, a mí utilizar esta serie de preguntas al principio, y ahora lo hago de manera más estratégica, me ayudó a ir exponiéndome a preguntar cosas que yo pensaba que iban a ser incómodas. Pero fíjate que tampoco me libraba de los fallos, ¿vale? Te voy a contar ahora una cosa que me pasó el otro día. En una terapia de pareja, pues un matrimonio heterosexual, hombre-mujer, no recuerdo por qué, pero bueno, estábamos hablando un poco de la familia de origen de cada uno, y el hombre empezó a decir que había vivido situaciones fuertes con su hermana y con su madre, que ellas dos se peleaban mucho. Bueno, la cuestión es que yo le pedí que me pusiera un ejemplo de esa situación difícil, esa situación fuerte, porque en realidad yo no estaba enterándome muy bien de qué estaba hablando, ¿no? Y bueno, ahí soltó una frase que efectivamente de algo que le había ocurrido, que no voy a decir, ¿vale?, porque no viene al caso, pero bueno, fue una de algo que había ocurrido que realmente era grave, y rompió a llorar. Y dijo que se tenía que ir un momento de la sala, se marchó. Yo me quedé hablando con la mujer, que se había quedado alucinada, porque ella no sabía eso. que él había vivido ese tipo de situaciones en su casa. Bien, al cabo de unos minutos el hombre vuelve. Claro, yo le pregunto que si quiere seguir hablando de este tema y me dice que no. Así que no seguí preguntando por detalles, pero sí estuvimos hablando, bueno, de lo que él pensaba acerca de las discusiones, que era el tema central, ¿no? Y de los gritos y demás. Bien, si esto me hubiese pasado al principio de mi carrera, yo hubiera pensado que la había liado, porque le había hecho daño al paciente con mi pregunta. O al contrario, ¿no? Podría haber pensado, ay, he dado en el clavo y que tengo que obligarlo a seguir tirando ese hilo porque claramente había ahí un trauma que resolver, etcétera, etcétera. Bueno, ahora yo sé que ni me equivoqué y que luego hice bien, que ni me equivoqué al hacer esta pregunta, porque yo además yo les había advertido que iba a preguntar lo que quisieran y que no tenían por qué responder a nada, pero sí es verdad que en el momento, pues él, yo creo que no supo decir que no. Y que luego, entonces yo no me equivoqué. Y luego tampoco me equivoqué al respetar el pacto de no vamos a hablar de nada que no quieras hablar, ¿no? Así que si este es uno de tus miedos, te invito a que después de pensar en lo peor que podría pasar, esto es una de las cosas peor que podría pasar, le sueltas una pregunta y se pone fatal, pero y ya veis que no es nada dramático porque al final se recondujo todo y todo fue bien y volvió a la siguiente sesión y demás. Entonces, pero si tú esto lo tienes en la cabeza, esta dificultad la tienes en la cabeza, pues pongas en marcha alguna de estas frases que te dije, ¿no? De avisar, ¿no? De que vas a hacer una pregunta incómoda, porque a lo mejor esto te puede ayudar a preguntar ya luego lo que quieras. Bien, pero terminamos ya con este punto, ¿no? Del el miedo a preguntar, para pasar al siguiente, que es el miedo a quedarse en blanco, ¿no? ¿Qué ocurre si en vez de miedo a preguntar lo que más temes es al contrario, ¿no? A no saber qué decir. Mira, a mí esto yo no tenía, yo tenía el otro miedo, el de preguntar, eso lo tenía más consciente. Este de quedarme en blanco, pues no me había pasado hasta que me pasó, ¿vale? Creo que es el típico miedo que hasta que no te ocurre no lo piensas, ¿no? Bueno, no lo sé, por lo menos a mí nunca me había pasado lo de quedarme en blanco, pues en los roleplaying, cuando hacía exposiciones en clase y esto, pues no tenía ese problema, ¿no? Y luego decía, bueno, yo no me voy a quedar en blanco porque yo en mi cabeza, pues yo ya tenía un montón de preguntas cómo hacerlas, tenía ordenadas, tenía un protocolo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente, el paciente se sienta delante de ti y tú, pues entras en pánico, te quedas en blanco, te bloqueas y entonces intentas disimular como puedes y es casi peor porque tú sientes que se está notando que no tienes ni idea. Y a mí me ocurrió con mi primer paciente y lo que me salvó, pero a la vez también me hizo sentirme un poco fracaso, ¿vale? Es que pero bueno, yo ahora visto desde la lejanía era lo que había que hacer, es que mi supervisora estaba a mi lado y salió a mi rescate haciendo las preguntas pues, que a mí se me habían olvidado, o sea, vio que yo no podía seguir y siguió ella, ¿no? Y lo cuento tal como lo sentí, ¿no? Como un poco de fracaso, porque dije, ostras, yo me he preparado para esto, era mi primera vez con un paciente y demás, y me quedo en blanco, ¿no? Pero bueno, la segunda vez ya fue un poco mejor, la siguiente mejor, mejor, etcétera, ¿no? Es decir, no me fustigué y me abandoné la carrera, sino que pues lo seguí intentando. Además, cuando ella, además de mi supervisora, que eso me ayudó, ¿no? Tenerla ella detrás, y empezar a verla como una ayuda, no como alguien que te está juzgando. Pero bueno, además de eso, cuando ella ya dejó de asistirme, ¿no? Digamos que empecé a ver pacientes yo sola, sin que estuviera ya en consulta, pues una cosa, tontería, lo que me ayudaba era, que parece una estupidez, pero oye, te lo cuento, por si a ti no se te ha ocurrido, pero es tener un papel con preguntas ya formuladas en el escritorio, ¿no? Entonces, de esa manera, pues yo podía mirar ese guión y recordar lo que se me había olvidado, ¿no? Pero esto al principio. Esto al principio, y luego una vez que vayas viendo pacientes, esto ya no te pasa, por lo menos, ¿no? Eso ya vas automatizando, ¿no? Es como cuando uno aprende a conducir, que primero tiene que tener en cuenta un montón de cosas y luego ya pues la conduces de manera automática, ¿no? Ya cambias de marcha, miras en el retrovisor, pones el intermitente, no todas esas cosas. Claro, al principio de una entrevista, de una primera entrevista, claro, tienes que recordar un montón de cosas, ¿no? Que tienes que preguntar. Luego eso ya va rodado. Entonces, esto casi es un miedo que yo creo que pasa un poco al principio y más o menos uno se queda bien y ya está, ¿no? A medida con la experiencia no hay que hacer nada más. Pero luego ya no se trata de estos nervios de no saber qué preguntar, ¿no? A veces, sino de que hay personas que no soportan los silencios, ¿de acuerdo? Si como psicóloga crees que siempre tienes que estar diciendo algo en la sesión o respondes inmediatamente cuando el paciente deja de hablar, o incluso antes de que deje de hablar, a veces interrumpiéndolo un poco o pisándole un poquito las últimas palabras, estás muy equivocada. Esto a mí no me pasó, pero sí he visto, porque he visto trabajar a otras personas, a otras psicólogas que casi que terminan la frase que están diciendo sus pacientes por ellos, que están replicando al otro, no sé si me explico, oye, es que tardo mucho en dormir por las noches, ¿no? Entonces, imagínate que te cuenta eso, tardo mucho en dormir por las noches. Bueno, pero no serán todas las noches, algo así, ¿no? O sea, algo así que estén todo el rato llenando el hueco, ¿no? Entonces, aquí una reflexión, porque el silencio en terapia es a veces tan importante como las palabras, porque el silencio nos sirve para reflexionar, es como un tiempo muerto para poder pensar en el siguiente paso, para mí como psicóloga y para el paciente también. Y también es útil a veces para que el paciente digiera lo que acaba de oír y pueda procesar la información. Si estamos bombardeando todo el rato con sonidos, con palabras, no da tiempo. Entonces, todo esto te lo pierdes si intentas llenar los silencios con palabras, ¿no? Entonces, la única manera de superar el miedo al silencio, pues es enfrentándote a él. A ver, esto ya es de perogrullo, ¿no? Pero cuantos más silencios aguantes en terapia, más cómodo te verás con ellos. Y si terapia te parece mucho, pues prueba a aguantar silencios fuera de terapia, a ver qué pasa, ¿no? En el ascensor, yo qué sé, cojo un taxi, si eres de los que hablan, pues yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra, que puedas empezar a soportar los silencios, porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Prueba, si no, a contar hasta tres antes de responder. Prueba, ¿qué más cosas puedes hacer para ir soportando estos silencios? Prueba a bajar un poco la mirada antes de hablar, como si estuvieras pensando lo que vas a decir, porque no se trata de estar en silencio mirando fijamente a la otra persona, ¿no? Bajar la mirada o llevarla a la pared un poco antes de responder, eso es como un gesto así que te puede ayudar a tolerar mejor los silencios sin que la otra persona piense que no tienes ni idea de lo que decir, que simplemente estás pensando, ¿no? O sea, estar mirando fijamente a la otra persona me parece como así como un desafío, ¿no? De pues no sé, que estás ahí desafiando a ver qué dice, ¿no? A ver qué tal, si miras hacia otro lado un momento, te miras el zapato, te miras, yo qué sé, es como un acto reflejo de alguien que está pensando, ¿no? Y es más, si tú haces estas pausas y luego hablas, la otra persona te va a escuchar mucho más, porque has dado la sensación de que has reflexionado lo que vas a decir. Bueno, y para terminar, sí que te quería hablar de un último miedo que sí que es incompatible con la terapia, es decir, que si lo tienes, no puedes hacer terapia. Y es el miedo a que el paciente te agreda físicamente. No puedes ayudar a nadie si estás preocupada por tu propia seguridad. Es imposible, ¿vale? No te puedes concentrar y punto. Personalmente, yo esto no lo he sentido nunca, ¿no? Me parece que es algo que depende del contexto en el que se trabaje o de la manera de trabajar, no sé. Pero yo, hablando con compañeras que han trabajado en ambientes supuestamente hostiles, ¿no? Una cárcel o, bueno, yo qué sé, sitios donde pueda haber más agresiones. Lo de experimentar miedo ante un paciente es un hecho muy, muy anecdótico, ¿vale? Son cosas muy puntuales. Y bueno, yo en realidad, entonces yo digo que si tú estás preocupada por tu propia seguridad, no se puede hacer terapia y tendrías que abandonar, o bien saliendo corriendo si ves que la amenaza es grave, o planteándolo al paciente que no crees que tú seas la persona que le puedas ayudar y le derives, ¿no? Y ya está. Yo, este miedo, a mí ahora, justo estaba escribiendo el esquema de esta lección y me ocurrió una cosa que dije, ostras, pues esto sí que es miedo, ¿no? A esto, ¿no? Miedo a una agresión o miedo tal, aunque fue por teléfono, ¿no? Igual no tiene mucho que ver, pero yo creo que sí, porque yo realmente sentí cierta incomodidad y miedo a qué pudiera pasar, ¿no? Si esta persona acude a consulta. Y te cuento, pues hace unos días me contactó un chico por teléfono, que ya hablaba por teléfono de una manera extraña, preguntaba por una psicóloga, le dije que yo lo era, y me empieza a contar una historia que, por resumir mucho, pues que estaba obsesionado con los ombligos y que tiene que tocarlos y que si yo le podría ayudar en eso, ¿no? Mientras hablaba yo le notaba raro y ahora pienso, ¿vale? Igual es que se estaba masturbando, pero no lo sé, ¿no? La cuestión es que le digo que no, que esto no es un teléfono de ayuda y que se necesita ayuda pues tiene que pedir una cita, ¿no? Me dice que sí, le cojo sus datos, le pongo la cita y antes de colgar, pues me pregunta, oye, ¿yo te podría tocar el ombligo? A lo que, claro, pues le digo que no y me cuelga, ¿no? No lo cuento así porque yo, bueno, pues seguramente si te dedicas a la privada o a coger citas, pues te habrá pasado más de una vez de estas llamadas así extrañas, ¿no? Bueno, yo esto, pues, evidentemente, pues lo cuento a mi pareja, oye, mira, acaba de pasar esto, luego lo conté al equipo, a mis compañeras, y bueno, sí, hay un poquito de risa, pero, hombre, no dejo de ser una especie de agresión, ¿no? A mí que yo me sentí muy incómoda con esto, ¿no? Así que haciendo caso a esta norma, claro, yo le dije, yo a este tío le he dado una cita, pero yo no lo voy a poder ayudar, yo no puedo atender a este paciente, ¿no? Porque iba a estar más pendiente de que no me hiciera nada o iba a estar incómoda, ¿no? Más que otra cosa. Vale, esto fue un viernes y la cita no era hasta el lunes. Entonces, el domingo vi que no había confirmado nada, así que el lunes a la mañana pues intento ponerme en contacto con él para cancelar la sesión. El teléfono que me dio estaba bloqueado y desde el que me llamó, que también lo apunté, pues no daba señal. Entonces le envié un email diciendo que se cancelaba la cita, dado que no había confirmado. Esto no lo hacemos nunca, ¿vale? Si no confirman, damos una opción a que vengan, ¿vale? Porque a veces puede fallar el sistema o lo que sea. Es decir, si no confirma, los llamamos, ¿vale? Y si aún así no los localizamos, en principio no la cancelamos, pero en este caso me pareció oportuno, ¿no? Cuestión, que el tipo no apareció, ¿vale? Ni dio señales de vida, pero para mi sorpresa, al día siguiente me llama un chico diciendo que está recibiendo un par de emails, que ha recibido un par de emails nuestros con la cancelación de la cita, es decir, y que él no había pedido nada, ¿no? Vamos, que me había dado un email inventado que resulta que era real, ¿no? Para otra persona. Lo que me lleva, ¿vale? A un consejo extra, ¿vale? Que si vas a enviar información confidencial por email por primera vez, antes de hacerlo, envía un email para que te confirmen que es el email correcto. Por ejemplo, hola fulanita, somos de Andainas, te escribimos a este email para confirmar tu dirección que te correo. Cuando puedas, por favor, respóndenos para saber que es la dirección correcta. Un saludo, muchas gracias, etcétera, ¿vale? Y ya estaría. Esto lo hacemos pues si tenemos que enviar un informe, algún justificante, las facturas, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga información confidencial y datos personales. Bueno, con este consejo extra y esta anécdota, que no sé si te sirve de ejemplo de cómo hay que reaccionar, yo la verdad ahí no sé si lo hice bien o no, yo creo que sí, porque no, yo no iba a poder atender a este paciente y luego al final es que ni siquiera vino. Y nada, espero que esto te haya sido útil para, bueno, pues ver qué miedos, cómo puedes solucionar o por dónde puedes ir, ¿no? Con estos miedos que puedes tener si estás empezando. Y ya sabes que si tienes alguna duda, pues puedes escribirme en la página de soportes o aquí en el comentario, ¿no? Y nada más, el próximo día te voy a hablar de una técnica que utilizo a menudo en terapia de pareja, pero que, bueno, que también se puede usar en terapia familiar o incluso en terapia individual. Y me refiero a las esculturas, ¿vale? A las esculturas de, no sé si se llaman esculturas terapéuticas, no sé el nombre, pero bueno, hacer esculturas en terapia de pareja. Y nada, pues nos vemos el día 30. Espero que lo pases bien. Hasta luego. Chao, chao.